second star to the right shines in the night for you. To tell you that the dreams you plan really can come true. The second star to the right shines with a light so red. And if it's Neverland you need, this light will lead you there.
Twinkle, twinkle, little star, so we'll know where you are. Gleaming in the skies above, lead us to the land we dream of.
And when our journey is through, each time we say good night,
we get to Neverland?
Fly, of course.
Fly?
It's easy. All you have to do is to... Ha! That's funny.
What's the matter? Don't you know?
Oh, sure. It's just that I never thought about it before. Say, that's it. You think of a wonderful thought.
Any happy little thoughts?
Uh-huh.
Like toys at Christmas, sleigh bells, snow?
Yep. Watch me now. Here I go. It's easier than pie.
Hola amigos de Disney fans y bienvenidos a nuestro episodio número 102. Yo soy Juan M y hoy vamos a volar, a volar, a volar, a volar, porque tenemos un tema muy bonito, muy especial, como todos los temas de Disney Fans Podcast son especiales.
Y mágicos.
Y mágicos. Y acabamos de escuchar la magia de Chris. ¿Cómo estás, Chris?
La magia enferma de Chris.
Con un poco de tos,
con
¿verdad?
Un poco
quizás
de tos.
Escuchen
sí,
hoy
tal
una
vez, tal
que
vez,
otra de tos.
O escuchen mi voz que en algún momento se me dio. Vaya, no es el micrófono, soy yo. Es el... Pues es la tos, es la enfermedad. Pero estamos aquí, estamos muy felices de estar con un, yo creo que uno de los personajes que son icónicos de la niñez de muchos de nosotros, héroes, inclusive romances, podría decirse ahí, de esos personajes que uno de niño o niña se enamora, ya sea de la versión, bueno, del personaje femenino principal o del masculino. Y pues, bienvenidos a este viaje a Nunca Jamás.
Y también está Franz. ¿Cómo estás, Franz?
Muy bien, Juanem, gracias.
Con chamarra de Oswald.
Así es.
Y no, no vamos a hablar de Oswald. Ya no, te equivocaste de atuendo, Franz.
Me equivoqué de atuendo, pero es que no sabía. Mira, las mallas verdes que tengo no están disponibles. Se sellan en la lavadora. Entonces dije, bueno, ni modo, chamarra de Oswald.
Sí, los que seguramente reconocieron, todos los que nos escucharon desde el principio con los temas que iniciamos, reconocieron cuál va a ser el tema, ahora sí valga la redundancia, del día de hoy, que es precisamente Peter Pan. Peter Pan es nuestro tema del día de hoy. Tenemos un especial de Peter Pan, pero antes de irnos al tema principal, esta semana sí hay una cosita quizá de la que si hay que hablar, que pasó, que acaba de pasar. Entonces vamos a hacer brevemente este paréntesis de noticias que ya tenía un buen que no hacíamos. Y uno tiene que ver una parte con parques y otra con películas. Primero vámonos con película, porque se estrenó el tráiler de
Wreck-It Ralph.
Wi-Fi Ralph. Ese Wi-Fi es el nombre Ralph. En el que nos va a tocar en México. No sé por
Está
qué
raro.
¿Les gusta?
No, no mucho.
Pero el otro era Ralph rompe el internet, algo así, ¿no? No, igual está más compacto.
Pero aún así, Wi-Fi Ralph.
Está extraño, está extraño. Porque ni siquiera se van por Wi-Fi al internet, no, se van por un cable.
Por Ethernet.
Por Ethernet, entonces ahí no hace mucho sentido. Pero pues bueno, o sea, la verdad es de que vimos un tráiler bastante divertido. Me recuerdo, se parecía un poco al de D23, sobre todo la llegada a este como hub con todos los lugares a los que podías ir. Y bueno, nos presenta el tráiler la zona de las compras en línea que yo juraba que iba a ser Amazon. Yo creo que no llegaron a un acuerdo con Amazon o querían ver todo esto de las subastas y más bien están en eBay.
Exactamente.
Está en el mundo de eBay.
Yo escuché que a mucha gente no le gustó y mi hipótesis
es ¿no le gustó el tráiler?
No.
¿Por qué?
No sé. Y siento que es por lo de la película de Emoji.
Ah, que piensan que va a ser igual.
Ajá, porque igual, o sea, el tráiler de Emoji como que llamaba la atención, pero después ya ves que fue la peor película del año 2017. Entonces creo que no ayuda en nada eso. Sin embargo, o sea, todavía hay un montón de sorpresas de lo que nos mostraron en D23 que no han mostrado y que creo que
está bien,
va a ser una gran sorpresa para cuando vayan a la película.
Pero sí se quemaron un chiste de los... Bueno, ajá, como un momento cómico de los fuertes, como le aplicaron con Zootopia y los perezosos. Espero que no sea el momento cómico más memorable, como si fue en Zootopia, que sí se quemaron la mejor broma en un tráiler. Pero pues bueno, tenemos un juego ahí móvil en el que llega Ralph con Vanellope de Milkshake Pancakes, que yo estoy seguro que ahorita si vamos a la tienda de juegos ya existe un Milkshake Pancake, en el que pues al pobre conejito le toca ahí comerse pancakes hasta reventar.
Pobrecito.
Y sobre todo que Vanellope es quien encuentra los pancakes, ¿no?
Sí, está bien, bien raro, pero y bueno, también muchos dicen ahí, por ahí que es un easter egg a Moana, que la niña es Moana.
Ajá, exacto.
Si era intencional, pues está medio extraño que sea Moana niña ahí jugando. Y si no era intencional. Pero es que también, yo creo que entonces sí la van a cambiar, sí van a cambiar ese personaje para la versión final, porque es que sí es, no, es que para mí sí es idéntico. O sea, no veo mucha diferencia realmente de esta niñita.
Sí, de hecho, o sea, cuando la ves y piensas que es Moanita pequeña.
Pero bueno, seguramente... Moana está en otra época, ¿sabes entonces? ¿Qué?
No, sí. Van a estar en unos Easter eggs donde... No, las teorías estas raras, donde realmente Moana es una niña que está disfrutando y soñando en una aplicación. Y ya ves las teorías que sacan luego.
Pero pues bueno, tenemos hablando de Easter eggs, tenemos pues referencias obviamente a videojuegos. Todavía cuando están por la parte de los videojuegos está Qbert. Tenemos también referencias a Star Wars. Que cuando está el señor así como tecleando, tiene productos de Star Wars por ahí cerca.
Exacto.
Y también tiene referencias a, dicen algunos que es ahorita un juego que es muy famoso, que se llama PUBG o Players Unknown Battlegrounds, que es un sartén que tienen ahí en la parte de eBay como subastado así como super carísimo, porque en ese juego puedes matar así con a sartenazos. Entonces dice,
y aparte te protege. O sea,
qué referencia a ese juego.
¿Como Rapunzel?
Haz de cuenta, sí, como Rapunzel.
Según yo lo había visto más por el lado de Rapunzel.
A mí me gustaría más que fuera por Rapunzel, pero vi varios sitios web que, como bueno, Ralph estaba también como tan atado a este tema de los videojuegos, ya querían colgarle el milagrito ahí a este juego que ahorita pues es muy famoso. ¿Y qué otra cosa? Bueno, tiene por ahí, chéquenlo con detalle porque sí tiene un montón de cosas. Y la verdad, yo sí estoy contento con la manera en la que luce. Confío muchísimo en Rich Moore como pues sobre todo esa magia que tiene para recrear lugares, que lo vimos tanto en Rocky Ralph en la primera, vimos uh-huh. este mundo de esta ciudad hecha de diferentes épocas de los videojuegos, Zootopia, bien lo dijo Chris, la verdad es de que era maravilloso los diferentes distritos y todo eso, y ahora con Rocky Ralph 2, pues también todas estas urbes que salgan de los mundos maravillosos del internet, y sobre todo a mí me gustaría mucho que sea una película también como que nos recuerde las diferentes épocas que ha tenido desde que nos conectábamos con los modems del teléfono y los discos de América Online hasta actualmente que ya todo es los teléfonos.
O sea, tal vez
todo.
Dentro de internet sí, pero ya ves que se conecta a través de con el modem moderno. Entonces...
Sí, pero estaría bueno que a lo mejor estén por ahí olvidados los protocolos de conexión del teléfono. O sea, así como tenían los videojuegos abandonados en un rinconcito, sí me gustaría que tuviera esa... Yo creo que sí la va a tener. O sea, como que todos los que crecimos con este inicio del internet y hasta el boom que es actualmente, que ya no podemos vivir sin él, pues sí me gustaría que como que recuperar un poquito de esa historia y como de la evolución que nos tocó a vivir, sobre todo una generación. O sea, yo creo que Wreck-It Ralph, tanto la 1 como la 2, le pega mucho a nuestra generación. Es una
Yo creo que es una que une generaciones. O sea, creo que Wreck-It Ralph representa ciertas generaciones, uh-huh, y Vanellope representa otras, entonces tienen que como que unir esos dos universos, aunque tampoco creo que se pueden centrar mucho en como la historia del internet, porque si no se vendrían, o sea, se meterían en el problema de que a futuro pues no va a estar actualizado. O sea, tiene que ser un poquito más como generalizado, especialmente la forma en la que te conectas a internet y todo, para que entonces a futuro pues siga siendo como lógico. Sí,
debe de
un poco
ser muy atemporal ahorita todo.
Claro, y en ese sentido pues más bien se van a centrar en los que son ahorita los gigantes, o sea, que básicamente son redes sociales, compras y búsquedas. Uh-huh. Incluso, pues, también quizá un poquito dispositivos, que también es algo ahorita que... O sea, son esos como los cuatro gigantes, ¿no? De ahorita de los medios digitales, ¿no? Entonces, uh-huh, bien, la verdad, bien.
Continuando un poco con todas las noticias, se anunció que Disneyland París va a tener... expansiones muy importantes.
Gran expansión. Y
de
nos
hecho,
llegó el
3. O sea, una que es Star Wars Land también. Quién sabe cómo va a quedar. No sé si vaya a ser igual Galaxy's Edge. Un área también temática de Marvel. Y lo que todo el mundo está hablando ahorita es Arendelle de Frozen.
A mí me gustó mucho. O sea, sí.
Pero comentaba que va a tener un lago que va a conectar todas estas áreas. Entonces.
O sea, es como un Epcotcito ahí.
Es como
extraño.
Un extra parque.
Pero va a estar en el de Hollywood, en el de los estudios, ¿no?
Sí. Exactamente. Ajá. Entonces, pues, creo que es interesante cómo lo están manejando y tendremos que esperar a ver otras de los cambios.
Y va a estar bien porque, bueno, digo, pronto van a pasar ustedes por ahí.
Sí, nos va entonces, a tocar la previo a la actualización.
Ajá, pero por lo menos inferir a lo mejor por dónde podría estar la expansión, ¿no?
La verdad, yo no conozco el de los estudios, o sea, no conozco el parque, solamente conozco el Disneyland como, bueno, el tradicional. Pero lo que he visto un poquito con el mapa y otro poquito en fotos y videos es que tiene ciertas áreas que la gente que no ha ido confunde como con tierras completas. Tienen una zona como de Toy Story, pero realmente se podría decir que es un área muy chiquita para llamarle una tierra por completo, sino más bien es como una zona de Pixar, y entonces tienes Ratatouille y tienes Toy Story y tienes como diferentes cositas relacionadas a los pues a estas películas, pero no sé si llamarlas como tal una tierra por las dimensiones que tienen. Entonces, no sé si vayan a ser, o sea, como mucha gente sí las considera tierras y otras personas no las consideran tierras, no sé si estas nuevas tierras
sí
vayan
tierras,
a ser
de hecho,
reducidas en tamaño. O sea, no digo que no de
en la conferencia
no vayan
de prensa
en...
las anunciaron como tierras, o sea, son lands. O sea, no es una expansión, no es un espacio, es una tierra, según ellos. Y por lo que podemos ver en la pintura que presentaron, o sea, sí tiene como un look and feel de Galaxy's Edge. Y, o sea, lo que sí se ve que le van a invertir muchísimo va a ser a Arendelle, y vas a ver esta montaña de hielo, que yo creo que va a ser estilo Matterhorn y perspectiva forzada, y viene el castillo de hielo también de Elsa. Y ya del lado derecho, aunque sí se ve en un espacio mucho más pequeño, vendría a ser todo lo que va a ser de Marvel, pero sí, justamente ellos lo dijeron que eran tierras. O sea, sí entiendo que en Disneyland Paris hay áreas, no hay tierras, pero aquí sí ellos los presentaron así, hicieron mucho énfasis, son tierras.
Ahora pues no hay todavía fecha tentativa de estreno, que yo tenga entendido, no, ¿verdad?
No, todavía no.
No hay fecha, y la verdad es de que yo creo que sí va a ser va a ser algo que va a costar, sobre todo mucho, o sea, sí tenemos que esperar bastante, sí, tiempo. Pero eso es bueno, porque...
Pero imagínate, es una inversión de 2,000 millones de euros.
Sí, no es una cantidad
así. O sea, y es una inversión muy fuerte, y sobre todo ahorita yo creo que para el gobierno francés es una buena noticia con todo lo que están viviendo allá, y Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia, junto con Bob Iger dieron este anuncio.
Y sí, o sea, es algo que obviamente y responde directamente al parque, que también está muy ambicioso, que están construyendo en Inglaterra, al sur de Londres, este parque de Paramount.
Sí, exacto.
Entonces, obviamente yo creo que los quieren tener más o menos como para el mismo tiempo. Y yo creo que es buena noticia para nosotros, que quizá no es tan fácil hacer un viaje a París, porque también pues hay bastante tiempo para hacer el cochinito, ¿no? Entonces, podríamos ir planeando, ¿no? Pues igual un viaje dentro de unos 6-7 años a Disneyland París, a ver si ya está estas nuevas expansiones.
Ahora, ¿no? Disney está invirtiendo muchísimo, porque, por ejemplo, o sea, toda la expansión que tuvo Universal fue muy importante, de Harry Potter, y llegas y sí, es impresionante. Entonces, así es. Bueno, qué bueno que hagan esto. Y otra noticia es que va a desaparecer desafortunadamente en Disneyland el Oasis de Aladino.
Ajá.
Pero ahí vamos a encontrar el Tropical Hideaway, que va a ser un lugar para descansar y para poder comer. No es restaurante, sino es nada más un área de estar. Tematizado de The Enchanted Tiki Room.
La verdad a mí me emociona, porque aunque soy fan de Aladín, esa zona la verdad es de que sí era un rincón como que...
Olvidado,
y el arco de Aladín, la verdad es de que sí como que frenaba, o sea, decías, ¿entro o no entro? O sea, ¿puedo entrar o no puedo entrar? Es un restaurante, que es, y en el arte conceptual que mostraron de esta área, se ve más bien como abierto, o sea, se ve como un área...
Sí, mejor aprovechada.
Tiene todo el look del Tiki Room, y lo que me gusta mucho es que van a abrir una pared, o sea, van a quitar donde está, digamos, la Cueva de las Maravillas.
Uh-huh.
Eso lo van a derrumbar y vas a tener acceso directo para ver los cruceros del Jungle Cruise.
Sí, la verdad es de que es un área... A mí me encantaría que sí hubiera algo de Aladdin en Adventureland. Digo, del lado de Magic Kingdom están las alfombras mágicas, y toda esa parte es así como tianguis de Aladdin. O sea, está muy bonito todo eso para los que nos gusta Aladdin. Y sí me gustaría que hubiera un poquito de esa magia.
Vas a tener que ir a Disneyland París, Juan.
O a Disneyland París, que es muy aladinosa, ¿no? Entonces, la verdad sí me gustaría que siguiera viendo algo de Aladdin, pero también entiendo perfectamente que este espacio, que nunca ha tenido identidad desde que quitaron este restaurante Tiki, pues que ahora regrese de alguna manera. Y como me gusta mucho el Tiki Room, no hubiera traído mi playera, como me gusta mucho el Tiki Room, la verdad es de que pues entre más pájaros cantantes haya, pues para mí mejor, ¿no? Entonces, sí, bueno. A grandes rasgos esas son las tres grandes noticias, una semana muy activa para los que nos gusta Disney, y ahora sí con eso nos podemos ir a Neverland, ¿no?
Vámonos.
Pues sí, nos vamos con este especial de Peter Pan. Como decíamos al inicio, yo creo que es una de las de los personajes que, a pesar de que es una película ya pues realmente vieja, y todavía un personaje más, porque sus orígenes son de 1904, cuando se estrena la obra de teatro
en Londres con James Matthew Barry,
que es el escritor.
De hecho, incluso un poquito antes, ¿no? Desde, o sea, el libro era, hubo un libro
previo, ajá.
Sí, sí, sí. En el que unos capítulos se convirtieron en el libro del que luego sale la obra, ¿no?
Exactamente, ajá. Sí, hubo unos años previos, hubo la historia de cómo se origina Peter Pan, o sea, de su nacimiento como ser mágico, entre comillas, que se escapa de su casa.
Qué triste
se escapa volando y termina en el lago de estos parques de
Kensington Gardens. Ajá. Es a donde se escapa
en Londres. De hecho, ahí van a poder encontrar una estatua muy bonita que el mismo autor construye ahí años adelante, y que construye en secreto,
y que el mismo Walt visitó. Hay testimonios y fotografías, sí, de que Walt estuvo ahí.
Estuvo ahí. Hablando un poquito de la estatua, el escritor con la primera obra de 1904, se gana como tanto al público y este personaje, pues hasta cierto punto vive en esos jardines, que la ciudad de Londres le da la llave al jardín y decide aprovechar que tiene la llave para en la noche, de manera
clandestina,
colocar la estatua. Y para que los niños pensaran que de magia las hadas la habían colocado, y seguir con esta fantasía.
Ahora, algo que a mí se me hace muy curioso es que, por ejemplo, cuando se presentaba la obra de teatro, usualmente el papel de Peter Pan era interpretado por mujeres.
Sí, entonces sí, la de Walt, que ahorita vamos a hablar de eso, pero fue de las pocas excepciones.
De hecho, fue más bien Walt rompe la excepción. Bueno, Walt rompe con ese giro clásico de Peter Pan, pero sí, era Peter Pan era interpretado siempre por mujeres.
Y de hecho, cuando sale la película de Disney, incluso muchos, principalmente británicos, como que sí les hace cortocircuito que sea un niño. Sí,
es que imagínate que están tan acostumbrados a este personaje y que siempre lo muestran en todas las obras de teatro con una mujer. Entonces, ya hablaremos un poquito más adelante, pero
bueno. Nada más quería apuntar del origen. Es un poquito, está como hasta creepy el hecho de que él como que se escapaba para ir allá y se queda finalmente como alguien que nunca crece y se sigue yendo a sus aventuras, porque cuando ya decide regresar a su casa, resulta que su mamá ya tenía otro hijo y que le había puesto barrotes a las ventanas. Entonces, o sea, qué crueldad
es como Lotso.
Sí, exactamente. O sea, la verdad es de que el origen del personaje es muy, 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 muy cruel en este primer libro. Y a mí sí me impresionó mucho ahora que estaba investigando para el podcast, que yo dije, no, qué horror.
Que creo que en la película hay una referencia a eso de otra manera, pero
sí, se hacen referencia a esa historia, porque Peter Pan vive hasta cierto punto traumado como Lotso. Peter Pan vive traumado como Lotso, y entonces, así como Lotso no quiere que los juguetes regresen a sus casas porque piensa que los dueños de los juguetes ya no los van a querer, algo así es Peter Pan con los niños perdidos, podría decirse.
Exacto.
De decirles, pues, ¿para qué quieren regresar si de todos modos sus mamás no los van a querer, ya van a tener otros hijos o ya
algo así? Y aparte, cuando creces y eres un adulto, ya no te diviertes o no aprendes nada, entonces es como, ok, ¿qué está pasando?
Hay cosas bastante oscuras en Peter Pan.
Sí, también. De hecho, es una historia, como dices, es una historia fuerte. Entonces, el Peter Pan que conocemos ya es una historia un poco más calmada. Hay muchas anécdotas que ahorita les platicaremos, pero bueno, continuamos.
Hablando de estas como historias clandestinas, hay cosas que están confirmadas y hay cosas que no están confirmadas. Lo que sí está confirmado es que James Matthew Barry, que es el escritor, toma inspiración de Peter Pan sobre una familia que conoce a estos niños en los parques, se empieza a encariñar con los niños, con la forma en la que juegan, con la forma en la que ven el universo. Esta es la familia Davis, con el tiempo se conecta con la mamá. La mamá ya los presenta ya de manera oficial a la familia, y la familia pues prácticamente lo adopta como tío al escritor y se va a todos los viajes, ¿no? A todas las reuniones, a todos los cumpleaños, a todos lados. Inclusive hablan de frustración del papá de los niños, que llegaba tarde de haber trabajado, y pues este señor ya llegaba, ya había acostado a sus hijos, ya les había contado una historia para dormir, ya les había dado las bendiciones, y el otro así como, ¿qué onda con este cuate que se bañó con mi familia, no? Pero la realidad es que hay mucho, como, si ahorita hablamos de una relación de un adulto con niños, hay como mucha, hay más bien poca fe de esa relación, si puede haber sido una relación realmente como
con esta,
o si hubo ahí como daño o trato de manera no grata hacia los niños. La verdad es que eso no se sabe.
De hecho, sacaron una película hace tiempo con Johnny Depp, de Buscando Neverland, se llama así, Finding Neverland, donde hablan mucho de este tema, de cómo el escritor se inspira, ve a esta familia, y si hay momentos muy incómodos en los cuáles tú como audiencia dices, madre santa, o sea, tal vez por la época en la que vivimos actualmente lo interpretas de cierta manera y realmente no era así, o sea, es como todo lo que hemos estado viviendo ahorita. O sea, cosas que están mal vistas en la actualidad, hace 10 años no eran mal vistas, o sea,
no, y tiene unas que, o sea, y tiene cosas así políticamente incorrectas, así extremas que ahorita vamos a
Entonces, pues él le cae muy bien los niños. Uno de los hermanos, son 5, uno de los más chiquitos se llama Peter, se inspira en su nombre, nada más, únicamente el nombre, para tener el personaje Peter Pan. La figura o la como forma física es más bien del otro hermano que se llama Michael. De hecho, él es la inspiración y se tomaron fotos de Michael vestido porque él se llevaba muy bien con él. Entonces, cuando termina la obra, les regala parte de los vestuarios y hay muchas fotos de él disfrazado con los vestuarios de la obra, que esas fotos se utilizaron para hacer la estatua de la cual estábamos hablando previamente. Uh-huh. Entonces, físicamente era más Michael que Peter. Con el paso del tiempo, los dos papás fallecen cuando todavía los niños son jóvenes, y entonces, como la mamá establece que los 5 hermanos no se pueden separar, pues lo único que pueden, la única persona que puede ofrecer que no se separen y mantenerlos económicamente, pues es el escritor. Entonces terminan siendo como sus hijos adoptivos. Son sus hijos adoptivos pues hasta que el escritor fallece, y 3 de los hermanos mueren prematuramente. Uno porque se va a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, y fallece a los 19 años. Peter, es demasiado el estrés de que todos piensan que es Peter Pan, y entonces se suicida por el estrés, ¿no? De que todo el mundo le dice, ¡ay, tú eres Peter Pan, tú eres Peter Pan, tú eres Peter Pan! Y otro de los hermanos, en su como escuela orfanato, bueno, como su internado, se va a nadar a uno de los ríos y pues muere ahogado. Los otros 2 son los únicos que como que viven su vida plena hasta la vejez y mueren como de viejitos. Pero sí es un poco como tétrica la historia, inclusive de la vida real de estos niños, a pesar de que sí hay registros de que tuvieron una niñez como muy agradable y que todos eran muy felices.
Bueno, pero continuando ahora sí un poco más con esto, justamente ya cuando se escribe la obra, la presentan en los teatros, hay un dato curioso en el cual precisamente
bueno, pero lo que estaba diciendo Franz de que fue actuado Peter Pan primero por mujeres, esto se debe a la ley de Londres en su momento. Los niños no podían, o sea, sí podían ser actores y sí podían ser actrices, eso no había, no eran contra la ley, simplemente no podían estar en obras que estuvieran más de las 9 de la noche. Entonces, como la obra, y esto sucede inclusive aquí en México, si han visto vieron la obra del Rey León, los niños no pueden estar hasta cierto tiempo, y entonces por eso nada más aparecen como a la mitad de la función. Y funciona muy bien para obras en las cuales los niños nada más aparecen al principio, cuando son jóvenes, los personajes o lo que sea, un poquito como Los Miserables también y cosas así, pero en esta pues Peter Pan pues el personaje está todo el tiempo, y si querían que la gente fuera pues tenía que durar más de las 9 de la noche, y entonces legalmente no podían tener un niño actuando después de las 9 de la noche.
Y una chica es como más más,
sobre todo por la voz.
La voz, y incluso puede ser pues más menudita, más como
chaparrita.
Chaparrita.
Y flaquita.
Exactamente, o sea, como que es más fácil encontrar
más delicadita.
Una figura grácil, como lo sería Peter.
Exactamente.
Peter Pan, ¿no? Pero bueno, cabe señalar que esta obra, o sea, fue tan popular que prácticamente en cualquier lugar donde se hablara inglés se conoció, se interpretó. Y y Walt también con su hermano, o sea, en cuanto vieron el póster,
sí, justamente
sabían que querían ir, ¿no?
Justamente en 1913 se presenta en Marceline, Missouri, la obra de Peter Pan, y Walt relata que junto con Roy, o sea, en cuanto vieron el póster, como bien dices, decidieron sacar todos sus ahorros, y que eran 2 cajas de dinero, y que las gastaron todos, o sea, sus ahorros, acuérdense, todo lo que trabajaba Walt, todo lo que trabajaba Roy, Y justamente a la edad de 12 años fueron a ver la obra y pues quedaron fascinados y de hecho estaban encantados de ver, o sea, la interpretación de este cuento ya en vida propia. Y justamente al poco tiempo hay una obra de teatro en la escuela de Walt y la escuela decide hacer Peter Pan.
Yo creo que fue tanto el impacto cuando vino la obra al pueblito que pues todos los niños seguían como impactados con el personaje, pues que fue así como, pues sí, ahora vamos a hacer Peter Pan. Que yo creo que para las personas que tienen hijos, no sé a cuántos les tocó ver como presentaciones de Frozen para el Día de las Madres o para Navidad o para algo así, seguramente sí les tocó, sí, o sea, seguramente sí, hubo de este tipo de efecto que hacen las obras o los éxitos que luego se traducen a obras escolares.
Ahora va a haber obra escolar de Coco para el Día de Muertos, ¿no?
Pues sí, ya, seguramente.
Ya hay botargas y ya hay shows de niños y todo eso que ya te llevan a Miguel y a... Y a Dante, o sea...
A mí me pareció el fenómeno de Coco en México. O sea, cómo es algo que se inspira en nuestra cultura y ahora yo nuestra creo cultura que si, está adoptando cosas
si
de Coco.
Si gana un Oscar Coco, nos vamos a festejar al ángel.
Va a ganar, o sea, es lógico que va a ganar.
Pero bueno...
ya sale en Blu-ray, por cierto.
Justamente a este Walt le dan el papel de Peter Pan.
Ah.
Y en plena presentación, o sea, Walt Disney sí voló siendo sí. Peter Pan. O sea... Justamente Roy lo empezó a ayudar, le puso un arnés, bueno, un arnés, supongo, hasta cierto punto un poco improvisado, una soga.
Cuerda amarrada
sí,
a la cintura.
Sí, una cuerda amarrada a la cintura y entonces con una polea lo subía y lo bajaba. Y en una de esas lo subió tanto, se rompe la cuerda y sale volando Walt
hacia la audiencia. Ajá, sí, sí, es una anécdota así como que...
O sea, verlo volar a Walt así de niño hacia el público... Según yo, eran como los primeros intentos de como el Rey León que interactúan los elefantes y todo con el público. Algo así.
Como que películas 3D, ¿no? Así
sí,
que
ahí, les tocó 4D ahí a los espectadores de la obra de Walt aterrizando en medio del público.
Y bueno, saltándonos ya unos años, pasaron, llega la tecnología y la maravilla del cine.
Así es.
Y justamente cuando Walt ya se encuentra en Los Ángeles a sus 23 años en... 1924, ve la película live action,
la muda.
Que se hace en cine mudo.
Ajá.
Con esta Betty Bronson, quien era igual mujer e interpretaba a Peter Pan. Y todavía ustedes pueden encontrar algunas imágenes en internet y eso, y por ejemplo Nana es una persona disfrazada de perro. Y luego el cocodrilo es igual una persona disfrazada de cocodrilo. Entonces, o sea, para ese momento, haber hecho esas cosas creo que ayudaban muchísimo. Sin embargo, o sea, Walt siendo tan perfeccionista en el cine, o sea, era algo que ya quería hacer y sabía que eventualmente para algún largometraje animado tendría Peter Pan. Sin embargo, o sea, todavía no tenía la idea de lo que lograría hacer, pero veía los efectos del cine y decía, no, pues es que sí se ven las cuerdas cuando vuela Peter Pan, o de repente hay una escena en donde... se me fue el nombre del hermano más pequeño. De repente como que brinca y como que yo creo que cortaron varias escenas, o sea, la misma, y lo dejan ahí como friseado. Y de repente ya regresa, dice, miren, pude volar. Y todo así de, ok. Pero supongo que para la época sí había sido así como un mega efecto.
Sí, sí, sí lograron como muchas avances con el cine. Sobre todo porque antes nada más se mostraba en teatro y en unas como... ¿Ven el Viewmaster?
Ajá.
Existían como fotos así de la película, entonces para todas las personas que no podían ir al teatro o que el teatro, la obra, el público no, o sea, no podía ir, o que el teatro no podía estar en la ciudad o en el pueblito en el que estaban, existían estos Viewmasters con pequeñas pues imágenes de la obra y venía escrito al lado como lo que estaba sucediendo, ¿no? Y entonces se proyectaban en salas oscuras y le cambiaban así como de proyector, pero gigante. Entonces, y en el teatro lo que sucedía era que, pues, se usaban a veces arneses, si el teatro lo permitía, si tenían los suficientes equipos como para que sí volara pues los actores. En muchos teatros no
la
sucedía
Peter
eso. Siempre Nana fue una persona metida porque no había la forma de, pues,
hacer
un animatronic ni controlar un perro con las actividades que hacía Nana, ¿no? O sea, recuerden que Nana pues realmente es una nana. O sea, les da medicina y tiende la cama y todo, ¿no?
Les pone pijama. Y justamente es esto.
Y pues el cocodrilo todavía peor, ¿no? O sea, ¿cómo metes un cocodrilo a un teatro? Está pues, no, es un animal salvaje, no era posible. Y Campanita la hacían con una luz que nada más se proyectaba en el escenario y con alguien dedicado al sonido que sonaba una campanita. Y entonces Peter Pan decía, ¡ah, ya llegó Campanita! Y le traducía todo lo que Campanita hacía, pero realmente nada más era un seguidor de luz del mismo teatro. Entonces, para cuando llega esta película de la cual está hablando Franz, de cine mudo, pues se hacen unos super avances, en el sentido de que ya se puede ver medio que la gente vuela, y entonces, ¡wow! Por fin estoy viendo volar a los personajes. También, pues ya empieza a ver, aunque una escenografía un poco más elaborada de dónde está el cocodrilo, del agua, de todo, y sobre todo se presenta Campanita por primera vez sin que sea nada más una mancha de luz, porque empieza a ver todas estas pues técnicas de efectos especiales en las cuales pues las cosas pueden hacerlas que parezcan más chiquitas que otras, y entonces ahí está esta actriz.
Exactamente,
que
entonces tienen a Campanita y justamente ves a una campanita diminuta, un hada. Y también ves todos estos efectos especiales en los cuales, precisamente como dice Chris, las distancias ayudaban a que los niños se vieran más pequeños, más grandes. Y esto ayudó muchísimo a impulsar más el cuento de Peter Pan. Sin embargo, Walt lo que decía es, todavía hay muchas limitaciones de lo que el cine nos puede permitir. Entonces, sé que podemos hacer algo. Y justamente, o sea, pasa un tiempo y no es hasta 1939, que Walt adquiere los derechos de Peter Pan.
Sí, porque el plan inicial era que fuera su segundo largometraje después de
hecho,
Blancanieves.
Justamente empiezan a trabajar en Blancanieves y al mismo tiempo se empiezan a hacer algunos bocetos ya de Peter Pan, por ejemplo, del personaje, de algunos escenarios donde sería la obra. Y de hecho, uno de los ilustradores de la compañía hace unos bocetos muy oscuros y había...
David Hall.
Perdón, tienes razón. David Hall hace varios bocetos muy oscuros, los cuales hubieran dado un toque muy tenebroso a Peter Pan. Sí, de por sí ya sabemos que hay siempre momentos en los cuales se ve todo muy oscuro y después ya viene toda la felicidad, pero estos sí eran súper oscuros, desde Garfio maltratando más a Tigrilla, como torturándola, y había más calaveras, y los piratas eran todavía más malos. Entonces, eran como las primeras entradas a lo que iba a ser, mientras a la par estaban, mientras de manera paralela iban haciendo el largometraje de Blancanieves, que se enfocan a Blancanieves, empiezan a ver todas las técnicas de animación que ellos tienen y que pueden implementar de Blancanieves a Peter Pan.
Sí, pero digo, por cuestiones de derechos, no es hasta muchísimos años después que pueden empezar ya la producción formalmente, ¿no?
Hablando de los derechos, una de las cosas maravillosas o muy como amables que hizo el escritor de Peter Pan es que después de unos 20 poquitos años de tener los derechos, y como fue tan exitosa, pues de tener todas las ganancias de Peter Pan y de las múltiples obras que se hicieron y de estos Viewmasters y de todo, decide ceder los derechos al Hospital de Londres Infantil. Entonces, toda la compra de los derechos se va a este hospital, y cuando Walt compra los derechos, realmente se los compra al hospital. Entonces, todo lo que cuesten los derechos pues se va como parte de apoyo a que el hospital siga trabajando con los niños. Hasta la fecha, los derechos de Peter Pan siguen siendo del hospital, porque a pesar de que pasó el tiempo en el cual en Inglaterra pues los derechos pertenecen a alguien, o sea, se vuelven ya del dominio público, hubo todo un proceso legal en el cual pues deciden que, como es un hospital y como necesitan los derechos y todo, pues que Peter Pan va a seguir recolectando derechos, no se sabe hasta cuándo, pero pues el hospital se sigue beneficiando inclusive de las películas actuales, películas no de Disney, y de todo lo que se haga.
Que usen el nombre, ¿no?
De, la de Hook Peter de Robbie Pan. Williams.
Así es.
Entonces, justamente sí, lo que ustedes dicen es importante en cuestiones de todos los derechos, pero también el problema que tuvo y al cual se enfrentó Walt para poder terminar Peter Pan o iniciar Peter Pan no era tanto los derechos, sino que inicia la Segunda Guerra Mundial.
También.
Porque justamente en el 39 adquiere los derechos, se viene la Guerra Mundial, ya lo hemos platicado y de hecho escuchen nuestros podcasts de historia de Disney, donde pues, la mayoría de sus animadores también se van a la guerra. Entonces pues, el estudio se queda vacío, hay uno que otro ilustrador y entonces
dicen, ya no hay dinero.
Exactamente, ya no hay dinero, todo lo de Blancanieves se gastó. Escuchen nuestro podcast de Walt de Latinoamérica, porque eso también los va a ayudar mucho a comprender por qué hay una separación desde cuando se estrena Blancanieves a cuando se va con Peter Pan, que es hasta el 50 y tantos. Entonces,
también hay un proceso muy largo que en parte es por la Segunda Guerra Mundial y en parte es por el proceso normal de las películas animadas. Cualquier animador les va a decir que hay todo un proceso previo a que se puedan animar las películas en las cuales se hace la estructura de la historia, se maneja cómo se va a empezar, porque a pesar de que tengas una historia ya muy contada, con un guión que es la obra de teatro y todo, todavía no sabes cómo la quieres plasmar en el cine, en dibujos. Entonces hay todo un proceso previo en el cual se hacen modificaciones a la historia y hay varios como casos en los cuales, como el Peter Pan que nunca fue, en el cual, por ejemplo, pues en un inicio se pensaba que Nana iba a ir con ellos, se iban a ir a
Nunca Jamás.
A Nunca Jamás con los niños.
No iba a tener ese sombrero tan extraño.
No, iba a ser nada más como un San Bernardo.
Sí.
O sea, que creo que tenía como una manteleta en el pecho y ya, hasta ahí.
Y curiosamente parte de la historia iba a ser contada por ella, o sea, por Nana, de cómo, o sea, qué era lo que le estaba sucediendo a los niños. También hubo un momento en el cual se decide que el hermano mediano, el que trae sombrerito y paraguas, no va, porque Peter Pan le dice a Wendy que se vayan, como sucede en la película, y Wendy le dice, bueno, pero si me voy yo también tienes que llevar a mis hermanos. Y entonces Peter Pan ve los sueños de sus hermanos y ve que el sueño de este hermano, creo que es John, ¿sí es John?
Sí.
Que es el mediano, el que trae sombrero, es como estar en una oficina y ser su papá y todo, y está haciendo cuentas, y dice, no, no los llevamos, y ve al hermano chiquito y ese está como con los indios atacándolos y agarrando la cola de un tigre, persiguiéndolos y no sé qué, dice, a él sí no los podemos llevar, no hay ningún problema. Entonces,
no, el Godín.
Exactamente, sí mantiene como esa calidad de personaje, que es como un niño un poco más señorcito, como que juega a ser adulto.
Y fíjate que ahorita que dices eso del papá, el papá es muy muy similar a lo que después sería el señor Banks, ¿no? El de Mary Poppins. O sea, como que el señor Darling es como muy similar en personalidad y todo.
Yo creo que era como de la época. O sea, sí. Yo creo que los papás en esa época eran poco...
Dos señores londinenses, además.
Sí, no se les permitía como el cariño fraternal que ahora se pide de un padre. O sea, como la posibilidad de juego, uh-huh. La posibilidad de estar, era un poco más restringida. Para inclusive molestia de los propios padres, ¿no? Que es lo que se supone que sufre en Saving Mr. Banks. Que sufre él de decir, es que ¿por qué no puedo yo jugar, ¿no? Y ser y estar. Entonces, creo que es que un tema que se toma mucho en este tipo de literatura de la época, especialmente en Londres y pues en todo el mundo. Y esta relación inclusive es tan fuerte que desde los inicios de las obras de teatro de Peter Pan siempre se manejó que el mismo actor que hacía al señor Darling hacía a Garfio, porque son como sí. Un reflejo de ambos personajes, de como el que quiere atrapar a la niñez y hacer a sus hijos crecer, y atrapar a la niñez como atrapar a Peter Pan, y entonces ser él como más serio. Entonces hay una relación muy fuerte entre el adulto y el niño, y el querer crecer. Inclusive hablan mucho del cocodrilo que tiene un reloj atorado en el, pues, en su ser, porque marca también el tiempo, ¿no? O sea, hay muchas metáforas de cómo está el temor al tiempo y el temor a qué va a suceder y a crecer y a las responsabilidades de la vida y qué sucede cuando el reloj se le acaba la pila y entonces ya no oyes al cocodrilo y entonces te come.
Buenísima.
Y justamente hablando un poquito de eso, de lo que hablaban del crecer y eso, había unas canciones especiales que tenía la versión original de Frank Churchill y Ray Kelly, en el cual los piratas trataban de llamar la atención de los niños perdidos, y justamente era también esto que están hablando, o sea, mucho de la metáfora de los piratas son adultos, entonces de convertir a los niños ya en adultos y ponerse a hacer tareas, porque un pirata lo que hace en un barco es hacer tareas, y justamente pues ya más adelante, como en el 41, agarran y dicen, bueno, ya tenemos la estructura de Peter Pan, vamos a esperar y que termine todo este conflicto. Terminando la Segunda Guerra Mundial, llega nada más y nada menos que Mary Blair, ya con el arte que nosotros conocemos, y ella empieza a retomar los artes conceptuales para la película de Peter Pan.
Sí, de hecho, ahorita que mencionas a Mary Blair, cabe señalar que es la última película que hace con Disney después de, o sea, después de Peter Pan, ya sale del estudio y regresa hasta el proyecto de It's a Small World mucho tiempo después,
hasta
y más bien
64.
Su enfoque ya va completamente a los esfuerzos de los parques, no tanto a la animación. Entonces, digo, para todos los fans de Mary Blair, Peter Pan es importante no solo por estar completamente empapada, al igual que Alicia en el País de las Maravillas, de su arte, sino también por ser este parteaguas, ¿no? Este último trabajo en películas animadas.
Y bueno, ya llega 1950. Pasaron desde el 39 que ya tienen los derechos, o sea, pasan 20 años y Walt dice, ya, ¿saben qué? Ya, o sea, ya pasaron 20 años, bueno, ahora 10, sí, bueno, redondeémoslo a casi 20, sí. Sí, más interesante, sí.
Es que todavía se van a tardar en hacerlo.
Es que exactamente, bueno, pasan alrededor de 20 años desde que adquieren los derechos hasta que por fin hacen la proyección. Y Walt dice, ¿saben qué? Ya, o sea, hay que empezar con la película, ya tenemos el concepto, ya tenemos los artes conceptuales, ya tenemos la música. Vamos adelante ahora sí con el proyecto de Peter Pan. Y justamente es este Milt Kahl quien anima a Peter Pan por primera vez como un niño. Y justamente este niño estaba basado en Bobby Driscoll, a quien conocemos por Song of the South. O la canción.
Sí, y que además es estás hablando del niño, ¿no?
Ajá, el niño, o sea, es justamente este Bobby Driscoll. Si ustedes escuchan nuestro podcast del especial de Splash Mountain, hablamos de la película de Song of the South.
De Canción del Sur.
Exactamente, ajá. Canción del Sur, que ha sido todo un tema, pero no vamos a entrar en esos detalles. Justamente el niño que sale en esta película es el actor que le brinda vida a Peter Pan en cuestiones de voz y de actuación y de movimientos.
Que fíjate que es bien interesante eso que dices ahorita, porque, bueno, no solo este niño fue como la primer contratación así como formal de tener un actor ya fijo para las películas live action. Además de todo eso, bueno, sí, siempre, sí, y eso lo tenemos desde Blancanieves, o sea, los animadores necesitaban esta referencia, ¿no? Entonces,
y eso es algo padrísimo, o sea, tienen todas estas referencias, y justamente Bobby Driscoll lo que hace es todos los movimientos de Peter Pan, y de hecho hay una película completa.
Hay una película completa
de Peter Pan, sí, de Disney, live action, o sea, los sets son, o sea, no es un mega set, pero por ejemplo,
es una bodega,
pero cuando Peter está en una de las velas siendo atacado por Garfio, o sea, realmente está Bobby Driscoll así moviéndose, y entonces estos movimientos lo que le permiten al animador es decir, ah, mira, o sea, cómo mueve el brazo, cómo se sujeta del mástil, cómo hace esto,
cómo se mueve la ropa cuando se mueve.
No, y es, o sea, es impresionante porque sí, como dices, o sea, es la película completita, y también es muy interesante que son los actores los que hacen las voces, los mismos que hacen la actuación.
Exactamente.
Por ejemplo, tenemos a la actriz que hace a Wendy
Catherine, Beaumont, que es...
Ella fue la que hizo, Alicia. Que hizo Alicia.
Y justamente Wendy y Alicia, o sea, tienen la misma voz.
Así es.
Y hablando un poquito más de esto, el papá o Garfio también es Hans Conried, quien continúa con la tradición de ser la voz de Garfio y el papá, que era lo que estábamos mencionando ahorita de este... de que siempre quien interpretaba al papá de los niños era también Garfio. Y imagínense, o sea, todos estos movimientos, todas estas actuaciones de lo que se necesitaba en estos momentos para tratar de animar esto. Y algo muy importante que ahorita lo damos muy por hecho es que gracias a la animación, Walt pudo contar la historia como él quería de Peter Pan. Porque ellos sí podían hacer que volara Peter. Pero uno de los mayores retos a los cuales se enfrentó el animador de Peter Pan es la antigravedad. Porque, o sea, Peter Pan se la pasa volando y flotando. Entonces los movimientos debían de ser distintos. Ahorita podemos ver tomas de uno de estos aviones de fuerza gravedad cero, en la cual, como estás flotando con astronautas, puedes tener referencias. Pero en esa época, o sea, era todo un reto.
A mí me impresiona mucho, hablando, ya que hablaste de la aeronáutica y de la diferencia de época, cuando se crea por primera vez en la obra de teatro, estamos hablando de 1904, o sea, todavía ni siquiera existen los aviones.
¿Sí, no?
O sea, no, todavía toda la gente, o sea, básicamente es como de este sueño que existe y que está latente entre todas las, pues, los ingenieros y todo, de poder volar. Entonces,
lo único que volaba eran los pájaros.
Exactamente, y no sería hasta mucho después. Y Peter Pan. Los hermanos Wright harían el primer aeroplano. Pero bueno,
ahorita ya no nos llama tanto la atención volar, ¿verdad? Porque ya todos vuelan.
Es que imagínense, en esa época, o sea, te estaban dando un personaje que podía volar y que te estaba diciendo que era con el poder de los sueños y con las hadas, y que si creías en ellas ibas a poder volar. Y luego tratar de traducir eso a una animación, ahorita lo vemos como muy fácil. Ah, pues sí, lo hacemos volar porque no necesitas cuerdas, ¿no? Pero si ustedes ven los trazos de Peter Pan y se detienen a ver, por ejemplo, una de las escenas donde está peleando con Garfio, o sea, ese tipo de movimientos que tiene Peter Pan sin gravedad y cómo flota su ropa, o sea, en ese momento era todo un reto tratar de animarlos. Y
De hecho, ya que tocaste como las cosas que se necesitan para volar, en un inicio la obra nada más iba a decir que con los sueños se volaba, pero gracias a Dios el escritor se dio cuenta de que eso podía ser súper contraproducente para los niños y que iba a tener N cantidad de niños tratando de saltar de la azotea con sus más grandes sueños y pensando, y entonces por eso crea que también se necesita polvo de hada, para que entonces no sea tan fácil que cualquier niño decida, como algunos niños que ya dicen que son Superman, se ponen el traje y saltan de la
azotea. Y sí ha pasado que niños se avientan pensando que pueden volar.
De hecho hay mucha...
Nada más menciónenles a Marta y ya no van a volar.
Hay muchos estudios que hablan que Peter Pan es como el antecedente a los superhéroes. Entonces, a los que les gusta Marvel, a los que les gusta DC, pueden pensar que gracias a Peter Pan empiezan a existir lo que son como los superhéroes. Y de hecho, Peter Pan en algún momento tuvo su cómic y era Super Pan. De verdad.
No, sí, sí. Pero bueno, hablando un poco más de los
Super Pan, me imaginé una concha así con capa. No sé por qué. Un cuernito. Perdón.
Hablando un poco de los animadores, Hans Conried continúa con... Ah, no, perdón. Más bien Frank Thomas es quien anima a Hans Conried, quien era el actor que daba la voz a Garfio y al papá. Y Frank lo que dice es... Justamente estaban todos los animadores esperando a ver qué papel les tocaba interpretar. Entonces llega Walt y, sin pensarlo, voltea a ver a Frank y le dice: tú vas a ser a Garfio. Y entonces Frank lo que dice: todo el mundo quería hacerlo oscuro a Garfio, o sea, lo quería hacer malo, malo, malo. Y entonces Frank le da un toque de comicidad a Garfio y entonces dice: bueno, es que para mí, si el papá es una persona que trabaja en una oficina, seguramente va a reuniones, debe de ser fino, debe de ser refinado. Entonces, como tú nunca ves cómo actúa el papá en otras instancias, a Garfio lo ves muy refinado, come muy bien, tiene sus utensilios muy ordenaditos, es muy glamuroso, come cosas así como gourmets. Entonces, realmente Garfio es la otra parte del papá, como ya lo hemos estado mencionando, que no es de oficina, sino cómo se comporta ya como adulto.
Así es.
Ante los ojos de un niño. Pero por eso le da también estos toques de comicidad, y por eso luego Garfio llega a ser tan elegante con estas como pashminas y con el porte que tiene.
Sí, yo creo que Garfio, de todos los villanos de Disney, es el mejor educado. Sí. Con mejores modales.
¿Sabes a quién también como que lo veo muy similar y que como que Disney le da como el mismo toque? El de Pocahontas, ¿cómo se llama este como capitán?
Smith, es, también es John Ratcliffe.
John Ratcliffe. John Ratcliffe es como, incluso creo que tiene toquecillos ahí como hacia Garfield.
Pero ¿se dan cuenta también ustedes cómo hemos crecido? O sea, ¿se dan cuenta que ya son adultos? Cuando eres niño apoyas a Peter Pan y cuando eres adulto apoyas a Garfield y dices, no, sí, oye, pues, ¿qué le pasa a este Peter Pan? O sea, yo luego me pongo ya de parte de Garfield porque digo, a ver, Peter Pan le cortó la mano. Peter Pan lo insulta y le dice bacalao. O sea, le está haciendo bullying al pobre de Garfio. Que alguien haga algo. Bueno, es que a mí me caen bien los villanos, entonces.
Has crecido demasiado, mi amor.
Sí, no, además, pues Garfio, sí, como bien lo dices, esa manera también. A mí se me hace magistral cómo realmente puedes ablandar mucho un personaje que podría ser bastante oscuro, como el Capitán Pirata, con todos estos momentos cómicos y también poniéndole de patiño a Smee, que es
Pero Smee es un leal amigo, o sea, y gracias a Smee.
Pero también gracias a eso, hasta momentos tan que serían tan horribles como el momento en el que se lo traga el cocodrilo, realmente son momentos cómicos. O sea, el cocodrilo debería ser alguien que nos aterre a todos y más bien, pues termina siendo casi casi como que lo apoyas porque sabes que...
Se va a comer a Garfio.
Ah, es quien se va a comer a Garfio.
Sí. Qué triste, pero bueno. A mí me encanta cuando le gritas ¡Smith! Pero bueno, ahora tenemos que hablar de otro de los personajes más importantes de Peter Pan y... de el amor de Juanem.
Ahí vamos, entonces ahí yo voy, estudié Campanita.
Ah, qué raro, en fin.
Es así como no, cuando dices, voy a estudiar con... No, somos novios, estamos estudiando para el examen. Yo estudié a Campanita.
Oye, no es lo que parece.
No, la verdad es de que yo sí dije, me voy a apañar esa sección de Campanita.
Sí, justamente, o sea, porque de hecho era lo que platicábamos Chris y yo así de, ajá, te apuesto, nos va a dejar hablar bien y en cuanto mencionemos a Campanita, ey, Campanita es mía,
no, es que
la respetan.
La verdad es de que, o sea, fuera de todo el relajo que tenemos, es un, para mí es uno de los personajes más interesante, sobre todo porque también es un gran ejemplo de cómo la animación puede hablar por sí misma. ¿Por qué? Porque en primer lugar es fruto de uno de los animadores, pues sobre todo de los que han hecho mejores mujeres para las películas de Disney, que es Mark Davis. O sea, Mark Davis
está echando muchas campanas.
Es como piropo, ¿no?
Sí. No, es que...
Ay, ¿cómo dicen esos piropos? Así como... que le dicen a los papás de que hizo un bombón al que te gusta y así. No, sí, es que el animador hizo a las mejores mujeres.
No, es que mira,
esas, o sea, mujeres, la mejor es, o sea, Campanita.
Tiene en su cartera Mark Davis, también.
Hemos
tiene
hablado de él bastante.
A Cenicienta, tiene a Alicia, tiene a Campanita, tiene a Aurora, a Maléfica y a Cruella de Vil. O sea,
a la buena Maléfica.
La Maléfica, de verdad, sí, sí, otra vez mencionas a Maléfica. Pero realmente, o sea, digo, hace las cosas muy bien. ¿Y por qué Tinkerbell era un reto todavía mayor? Porque tenía que ser un personaje, es un personaje que no habla, todo lo tiene que hacer con pura...
pura pantomima.
Pura pantomima. Y también a mí lo que se me hace muy interesante también es de que no es la Tinkerbell que actualmente conocemos, que tiene sus películas con otras hadas y que es como pura dulzura.
Y que habla.
Y que habla. Y no, o sea, incluso la Tinkerbell de los desfiles, del crush de Juanem, no, esa no es la Tinkerbell original. O sea, la Tinkerbell original es un personaje.
Perdón.
Ok.
La Tinkerbell del crush de Juanem. Adelante, sigue.
La Tinkerbell original realmente es un personaje bastante oscuro, o sea, y un personaje muy celoso, o sea, es como la característica que mayor la define, y sus celos llegan a tal grado de pensar en matar niños. Y eso está así en la película.
Pero, un momento, o sea, nada más, muchos, y este dato curioso seguramente ahorita me lo vas a tomar y quiero que lo hagas, mucha gente piensa que Campanita está inspirada en Marilyn Monroe, pero no es cierto, está inspirada en Margaret Kerry, que fue la actriz que prestó
su
actuación para, o sea, para darle vida a Campanita. Ojo, se parece, sí se parece, pero en esa época todavía Marilyn Monroe no era un ícono. O sea, y los animadores de Walt Disney Studios no conocían a Marilyn Monroe. Hollywood no conocía a Marilyn Monroe, y no es hasta después como los...
Más bien Marilyn Monroe se inspiró en Campanita.
Exactamente. Sí, pero, pues, digo, pero lo que tú dices ahorita, retomando un poco acerca de los sentimientos de Campanita, o sea, Campanita, y lo que ellos dicen es un hada, y es tan pequeña que en su cuerpo solo puede caber un sentimiento a la vez. Entonces, o está contenta, o está celosa, o está enojada. Entonces, si Campanita está enojada, no cabe el sentimiento de la razón para decir, no pasa nada. O sea, es enojo al 100%. Está contenta al 100%.
Pero realmente, o sea, también Campanita tiene un crush tan fuerte como iba a decir tan fuerte como el de Juanán con Campanita, no. La verdad es que Campanita tiene un crush muy fuerte con Peter Pan. O sea, realmente, por eso es tan celosa.
Y Peter Pan es muy mal agradecido con Campanita.
Y por eso ella casi casi pues da su vida en una escena en la que prácticamente se muere. Y fíjate que sí es un hueco también ahí argumental, de los más fuertes, la manera en la que regresan a Campanita. No se sabe bien qué es lo que la cura, lo que la...
Que crean en las hadas.
Sí, pero realmente, o sea, no es... De hecho, incluso hay una parte en la que Peter hasta como que rompe la cuarta pared ahí con la audiencia. Pero realmente Campanita, o sea, sí es por ahí un hueco. Pero sí, o sea, a mí, o sea, yo me quedo con este personaje que es muy celoso y que de alguna manera tiene que cambiar en el momento en el que se convierte en la mascota del parque y ya se vuelve en un ícono. En un ícono tan fuerte que si no ves los tres círculos de Mickey, quizá ves Campanita cuando se trata de representar a la empresa actualmente. O el Pixie Dust o todo esto.
Y bueno, hablando de este tema que ya diste pauta, o sea, de hecho, cuando Walt empieza a tener The Wonderful World of Color en televisión, ellos ven que la facilidad...
Disneyland se llamaba el programa.
Bueno, Disneyland, cuando empiezan a ver el programa de televisión, dicen, hay que traer a Campanita, porque Campanita nos permite dar un pretexto para que haya magia dentro del programa, y entonces, por eso Campanita entra en el intro del programa y agita su varita mágica, y entonces ya de repente aparece Walt, o hace que Walt flote y pueda volar. O sea, es gracias también a esta facilidad que tiene el personaje de ser tan multifacético en cuestiones de magia.
Pero también si te puede viajar por mundos.
Exacto. Pero si se fijan también aquí, esta Campanita ya no es ese pequeño ser lleno de celos.
Sí,
no,
pues es que ya trabaja para Disney. Ya olvidó al novio.
Ya le pagan.
Ya.
Dices, pero es que...
Pero
una rehabilitación.
Pero sí, ya, o sea, pero sí ya le van dando un giro que, digo, termina incluso en la Campanita actual. Mira, que ya es otra cosa, ¿no?
Campanita equivale a la Lindsay Lohan de ahorita.
¿Qué onda con eso? No, yo creo que Campanita, o sea, sí es un personaje oscuro, pero no es un personaje oscuro por el afán de ser oscuro. O sea, no creo que esté enojada como todo el tiempo. Creo que nada más se enoja en el momento en el que llega Wendy. O sea, la razón de su enojo es Wendy, y la vemos en la película enojada, pero porque la vemos cuando ya existe Wendy. O sea, si no existiera Wendy, seguramente sería una hadita muy contenta todo el tiempo con los niños perdidos.
Y en el fondo del podcast ahorita ponemos, estos celos me hacen daño.
Y no es hasta que llega Wendy que empiezan como todos estos celos y estos enojos de que entonces hay otra mujer en esta isla Y antes las únicas que le daban celos son las sirenas, ¿no? O sea, la única como fuente de celos son las sirenas y un poco tal vez Tigrilla. Pero pues Peter Pan tampoco los pela mucho a ellos, porque lo que Peter Pan está buscando hasta cierto punto es una mamá, y ni siquiera es una mamá para él, sino es una mamá para los niños perdidos que están ya empezando a inquietarse de que quieren alguien que los cuide y alguien que los mime. Y Wendy pues es una niña que todo el tiempo está jugando a las muñecas a ser mamá, ¿no? O sea, ¿no? Entonces hacen como el empate perfecto de decir, esto es lo que yo necesito para que entonces los niños perdidos no se vayan y no quieran ir a buscar a sus mamás porque ya les traje a una mamá. De hecho, este es el pretexto que en un inicio, en algún momento, se pensó que así iba a empezar la película.
Sí, y bueno, de lo de Campanita, según el canon así como oficial de Disney, todas esas películas de la nueva oleada de Campanita, que son de este Disney Toon Studios, hay un montón de películas. De hecho, alguna vez vi una en un camión, o sea, no es algo que también como que me llame mucho la atención, pero esas películas se supone que son precuelas, y tenemos a esta Campanita que sí es feliz, que no tiene ningún tipo de que no tiene sentimientos negativos ni nada, porque pues es antes de que se dé de que se dé todo eso. ¿Y por qué la Campanita actual sí habla? Porque se supone, o sea, como da la explicación de Disney, es de que si se fijan, Campanita sí se comunica con Peter, porque Peter sí conoce el idioma de las hadas. Entonces, como que con esas nuevas películas te dan a ti como espectador el poder de entender el idioma de las hadas, bueno, también, y por eso
realmente
escuchas
en esas películas está hablando con otras hadas.
Sí, sí.
O sea, no está hablando necesariamente con humanos o cosas así.
Entonces, por eso a ti como espectador te dan el poder de entender cómo se comunican las hadas.
No todo ha sido color de rosas para Campanita, aparte de Wendy. De hecho, o sea, cuando abren Disneyland, o sea, usan a Campanita como la mascota oficial del parque, porque decían, oye, no vamos a arriesgar a Mickey, porque en caso de que sea un fracaso, o sea, Disneyland, no puede ser la cara Mickey. Entonces vamos a
ver qué podemos
hacer. ¡Tu Campanita!
Sí, no, y de todos modos, pues bueno, ya la traían del programa Disneyland, entonces era fácil que fuera el icono del parque. Y también aquí otra curiosidad es de que cuando se abre el parque, no tenían, como era otra empresa, no era Disney, no era Disney Studios de quien era el parque, sino era Quest, no podían, a pesar de que tenían las atracciones de Blancanieves y tenían otros personajes, realmente no podían vender como productos oficiales, o sea, con la licencia. La única licencia que tenían realmente para vender mercancía era precisamente Peter Pan, y en específico Campanita. O sea, lo que podían vender de mercancía era de Campanita. No podían vender de Blancanieves, de todo eso, porque de alguna manera hubieran sido productos no oficiales de Disney. O sea, a la apertura de Disney, a pesar de tener atracciones de las películas, eran productos no oficiales de la marca. Curioso. Sí. O sea,
por eso vendían carne, ¿ves?
Pero sí, desde día uno, el único personaje oficial del parque desde el día uno era Campanita. Y posteriormente creo que de los primeros que se integraron fue Dumbo también. Pero realmente es el único personaje que siempre tuvo su mercancía oficial.
Bueno, entonces, para hablar más bonito de Campanita, a mí me gustaría hablar bien de Campanita.
No,
después de que dijeron que, o sea, yo reconozco que Campanita no es mi personaje.
Pequeño ser lleno de maldad.
Exactamente. Yo reconozco que Campanita nunca fue mi personaje favorito porque se me hace muy engreída. Pero la realidad es que para la época, ya una vez que como que lo ves desde ese momento con otra perspectiva, dices, qué buena onda de Campanita, que es la primer personaje mujer que tiene la habilidad de actuar como le plazca, cuando le plazca, y hacer lo que le da la gana. O sea, no tiene ningún momento en su mentalidad de decir, ah, no, soy mujer, tengo que actuar recatada, ¿no? O ni modo que me enoje. No me puedo enojar, mejor actúo pasivamente enojada, o cosas así. O sea, cuando se enoja, cuando está celosa, se pone celosa, y a pesar de que no diga nada, se comunica perfectamente bien sus sentimientos y no tiene la bronca de decir, eres mujer, no hablas, eres mujer, no haces. Entonces creo que como personaje femenino para la época es un personaje muy fuerte, que a pesar de ser chiquita, es chiquita pero picosa.
Sí, de hecho,
y decide hacer las cosas y se muestra, o sea, sí como atada a sus emociones, porque sí es una mujer muy emocional, pero eso no le quita lo inteligente, realmente es muy manipuladora. Exacto. Entonces es muy
no inteligente. No, te acabo de guiar a los niños prácticamente a su muerte, ¿no?
Pero es muy manipuladora, no, pero logra ya ser...
viéndolo como un ícono, o sea, realmente podríamos decir que Campanita es el primer ícono mujer que es libre y que tiene todas estas capacidades y que realmente es una mujer moderna, o sea, y para la época, estamos hablando del 53, o sea, nadie le dice, tienes que ir a cocinar, no puedes hacer esto. O sea,
inclusive a Wendy le dicen los indios, ve a traer más leña, tu mujer no bailas, ve a traer más leña, y ahí va Wendy, ok, enojada, pero va, ¿no? Exacto. Aquí si le hubieran dicho a Campanita, ve a traer más leña, le hubiera dicho, vete tú a volar y te pongo los polvos de hada para que vueles, o sea, adiós, sí, yo no voy a ir a traer más leña.
Realmente es una mujer, digamos, como dicen ahora, empoderada, o sea, hace lo que quiere, trabaja, sí es sentimental, pero aún así es muy fuerte y podríamos
decir... Se rescata ella misma cuando está con Garfio.
Uh-huh. Exacto, entonces es la primera vez en la cual tú ves a una heroína realmente, o sea, siendo mujer, siendo una heroína y dándole un lugar muy importante a la mujer, y yo creo que esto también ayudó muchísimo a que la gente quisiera aspirar a eso, o sea, a ser libres de pensamiento, a ser fuertes, a ver que no tenían que seguir siempre con todas las reglas y que existía esa posibilidad de ser alguien, o sea...
Y inclusive mantenerse siendo sexy, coqueta y hermosa. A la par.
Sí, porque digo, y fíjate, otra cosa también ahí como que interesante y muy atada ya a los parques es de que algo de lo más representativo y que yo pensé que era mucho más moderno, pero no, o sea, es casi, bueno, desde que existe Matterhorn, el vuelo de Campanita en los parques, en todos los parques estilo Magic Kingdom con show de fireworks. Digo, desde que existe Matterhorn prácticamente se da este vuelo de Campanita para representar sobre todo esa primera escena del programa de Disneyland en el que salía Campanita rociando de polvos de hada el castillo y con los fireworks de fondo, o sea, eso se quería representar y tú lo sigues viendo actualmente y es algo muy impresionante verlo como en vivo. O sea, ver en vivo ese vuelo de Campanita al lado del castillo es impresionante y es también como de los iconos de la marca, incluso ver este Campanita volando en el castillo y aventando sus polvitos, ¿no? Entonces, gran personaje, la verdad es de que es como de todo lo que nos dejó Peter Pan, es de los aportes más fuertes.
Sí, definitivamente.
Sí, yo creo que muchos dirán que es Peter Pan y Wendy, pero realmente es como Peter Pan y Campanita, ¿no?
Peter Pan y Campanita, así es.
Unos datos curiosos, por ejemplo, ahorita hablando un poco de Peter Pan. ¿Adivinen quién se oponía al proyecto de Peter Pan? Roy.
Pues es que ya le había tocado romper la polea. Dijo, no, o sea, ya saqué a mi hermano volando la última vez que hicimos Peter Pan, no.
No, es que también venían de una película que no fue un flop, pero sí, no, digamos, no le fue tan bien, que fue Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, obviamente, pues necesitaban un éxito, sustancial, y al final sí lo fue. Otra conexión que hay aquí con Alicia, antes de que se me olvide, la canción que escuchamos al principio, la que es como el tema principal, la de The Second Star to the Right, realmente es una canción reciclada. ¿Por qué? Porque fue una canción que la música originalmente fue hecha para Alicia en el País de las Maravillas, una canción que se llamaba Beyond the Laughing Sky, y era la canción que iba a estar en este momento en el que está Alicia, que la canción que se queda es la de The World of My Own. Ajá. Y iba a estar ahí Beyond the Laughing Sky, y que finalmente esta canción que desecharon y que reciclaron en Peter Pan se convierte en uno de los himnos pues más representativos, ¿sí?, también de la marca y de la empresa.
Pero bueno, regresando un poquito al tema de dinero, Walt quería un presupuesto de $3 millones para llevar a cabo la película. Ahorita, ¡ja!, o sea, recuerden, o sea, de que estamos hablando de los 30, 40. Entonces era un montonal de dinero en ese momento. Empiezan a trabajar y se les va 4 millones el presupuesto. Obviamente Roy está, que se lo llevaba el tren y no a Disneyland. Pero al final todo funcionó porque el día del estreno y durante el estreno la película, bueno, al final llegó a recaudar nada más y nada menos que $40 millones. O sea, cubrieron los gastos, le sobró y ya está.
Y que digo, fue muy bueno que en esa época tuvieran este tipo de ganancias porque era también cuando se estaba emprendiendo el proyecto del parque. Entonces, pues ahí sí necesitaban estos hitazos como lo fue la película de Peter Pan.
Sí, de hecho se estrena el 2 de febrero del 53. Entonces justo 2 años antes de que se estrenara el parque, 1 año antes de que se empezara la construcción del parque.
Sí, o sea, no se dude que mucho de este dinero que generó, pues finalmente fue el que inyectaron al... O sea, Disneyland le debe muchísimo a Peter Pan. Sí.
Y más contemplando que las películas no se estrenaban tan seguido. O sea, bueno, no tan seguido en cuestión de que otra película y otra película, sino que ahora vemos los estrenos con una diferencia de 1 mes, 2 meses entre un país y otro, entre un continente y otro. Pero pues en esa época inclusive se estrenaban 1 año después, 2 años después. Entonces... En el 53 se estrena en Estados Unidos y empieza a generar ganancias para Walt, pero seguramente en Europa se estrenó tal vez en el 54, y entonces pues ya se empezaba la construcción del parque. Entonces sí, no, yo creo que no hay duda de que parte del dinero de Peter Pan se fue a al parque, y en ese sentido pues Campanita realmente es la embajadora de...
Definitivamente.
Del parque de Disney, porque no solamente ayudó a que se comunicara por televisión para que los niños y los niños obligaran a sus papás a llevarlos, y para que fuera toda una imagen, sino también ayudó económicamente a que se hiciera el parque. Con razón vuela arriba del castillito. Lo que está echando no es polvo de hada, es unas cuantas moneditas y dólares ahí encima. Chum, para que se construya.
Obviamente debe tener uno que otro cameo importante dentro de la película. Y justamente dos de los animadores importantes de Peter Pan, que es Ward Kimball y Ollie Johnson, hacen apariciones. Uno de los niños perdidos, el que tiene un traje de osito, que es como gordito, él es Ward Kimball. Y Ollie Johnson realmente es Smith. Smith está basado en este animador. Entonces, si ustedes buscan una foto ahorita de Ollie Johnson, van a ver que tiene rasgos de Smith. Ahora, pregunta para los dos. ¿Con qué hacen el sonido de Campanita?
Con una bolsa llena de algo, ¿no? No recuerdo que tenía la bolsa.
Obviamente muchas personas piensan que son campanitas. O sea, o que son campanas.
Cascabeles.
Cascabeles, pero no. Son bolsas llenas de pedazos de aluminio.
Sí, y de hecho, pues, si querían como que un aleteo como ligero, o sea, depende qué tan rápido agitaban la bolsa, o sea, qué tan fuerte era la intensidad que tenían del sonido, ¿no?
De hecho, para la película se generan más de 400 sonidos, entre comillas, nuevos, para darle todos los detalles sonoros a la película, incluyendo el reloj que adentro del cocodrilo y el
sí,
agua.
Sí, porque
no
es un reloj como tal, de hecho, o sea, son tambores de madera. Bueno,
creo que uno es una caparazón de tortuga.
Ajá, exactamente.
De lo que se alcanza a ver en el video.
Y de hecho, por ejemplo, cuando Garfield está en el agua y se dice, es un ingeniero en audio que está metiendo la cabeza en el agua y haciendo... O sea, entonces, como dice Chris, o sea, también los adelantes tecnológicos en cuestiones de efectos especiales de sonido, o sea, iban más allá, porque nadie se había puesto a crear este tipo, por ejemplo, de los sonidos de Tinkerbell con el papel aluminio. Y ahorita, por ejemplo, si ustedes entran a la cuenta de efectos especiales de Star Wars y de Lucasfilm, ustedes pueden ver cómo hay gente especializada buscando los sonidos de las pisadas de las películas, desde barrer, o sea, hacen un montón de cosas. Y esto también es gracias a estos primeros inicios que hace Walt con la película de Peter Pan.
Así es.
Ay. Pues no sé si tienen más datos curiosos de la película o nos vamos a los parques.
Sí, otra cosa que yo que quería yo mencionar es de que lo adelanté desde hace un rato, de que tenía cosas como que actualmente serían vistas muy muy mal, y es toda esta representación de los indios. La verdad es de que, digo, incluso la canción, a pesar de que es súper pegajosa y súper buena, es súper denigrante, o ahorita se vería así como súper mal, porque pues es una canción que dice que, o sea, son los rojos. Y es porque los rojos son rojos, que se supone que es porque se sonrojan por por el beso.
Y también por algo de la suegra, ¿no?
Sí, o sea, la verdad es de que es, o sea, muchos condenan así como una de las escenas más infames que ha habido en la historia de las películas. Pero es que
ahorita.
Por la época, exactamente. Pero
estamos hablando de épocas distintas y justamente, o sea, son momentos en los cuales era... las costumbres, las tradiciones, o sea, los niños jugaban a ser indios y vaqueros, ya bien visto, y ahorita, o sea, también no nos van a dejar mentir, o sea, se ha sensibilizado mucho la sociedad, no puedes decir una cosa porque ya ofendiste a alguien. Entonces, si alguien estrenara ahorita Peter Pan, o sea, que nunca lo hubiéramos visto, y dicen, esta es la película de Peter Pan, y dejan esa escena, o sea, sería el...
No, pero sí era, o sea, de cualquier forma sí era, pues, denigrante para los indígenas, ¿no? Sí, de Estados Unidos. Pero, pues, bueno, o sea, como bien lo dices, eran otros tiempos, y, pues, bueno, actualmente... yo creo que lo que hay que hacer actualmente con esto es, pues, verlo con criterio y contextualizar las cosas para también que no haya ofendido. O sea, es también como los que quieren que censuren La Bella Durmiente porque le dio el beso dormida, entonces estaba abusando de ella y no sé qué tanto, ¿no? Y...
sí, no, o sea, bueno, hemos visto cómo han cambiado las situaciones, cómo se han adaptado las películas, pero bueno, vámonos con Peter Pan en los parques.
Así es.
Y sí, vámonos directamente a Disneyland. Ya hablamos de que Campanita es el símbolo principal del parque y podemos hablar de una de las atracciones favoritas de muchas personas con una fila interminable, que es la atracción de Peter Pan.
Así es.
Pues sí, también hablamos un poquito de ella en varios de los podcasts, incluyendo el de Fantasyland de la vez pasada, de que fue una de las atracciones iniciales del parque en Disneyland, y que es de las atracciones que está en más parques, o sea, es como un clásico que está, o sea, como...
El único que no está de los Fantasylands, bueno, de los parques tipo Magic Kingdom, es en Hong Kong.
Exactamente.
Pero fuera de ahí, todos los parques que tienen este pueblito llamado Fantasyland tienen su atracción de Peter Pan.
Y es muy exitoso en prácticamente todos, entonces... sí. Y en parte por la tecnología, bueno, por la... no es una tecnología así súper avanzada, pero... por cómo se ve y cómo la experiencia que te da subirte al barco.
Vuelas en un barco. Vuelas.
Sí, eso sí. Está increíble.
Y realmente creo que de todas las atracciones de estos como Dark Rides, el éxito yo creo que es porque no solo es como la más diferente en términos de incluso del carrito, en este más bien es un barquito volador, pero también es de las más fieles como a la historia, como a los puntos clave. O sea, me parece que es de las que mejor resume la historia de la película. Para mí es maravilloso cómo tienes un largometraje y lo resumes a una atracción de 2 minutos y medio. Y realmente ves toda la película en 2 minutos y medio. O sea, realmente, pues desde que sales del cuarto y ves la sombra de Peter Pan, vuelas sobre Londres, llegas a Neverland.
A mí lo que me encanta es cómo
ves a las sirenas, perdón, y digo, es un al final ves la batalla en el barco y ves cómo se comen a Garfio. O sea, realmente es toda la película en menos de 3 minutos. Eso es maravilloso y creo que también de eso depende mucho su éxito.
Sí, completamente de acuerdo. Y lo que yo les comentaba ahorita, o sea, a mí lo que me gusta mucho es cómo inicia, que estás en el barco Y no es hasta que Peter Pan dice, come on everybody, here we go, que sales volando de la, bueno, de la habitación de los niños. Entonces creo que es parte también de la magia. Vamos a encontrar también a Peter Pan en Photo Opportunities, donde ustedes se pueden tomar una fotografía con Peter Pan. Hay Photopass.
Campanita tiene su Pixie Hollow en los límites entre, en el caso de Disneyland, de los límites entre Fantasyland y Tomorrowland, donde en algún momento estuvo la casa del futuro.
Del futuro. De hecho, ustedes pueden encontrar todavía los cimientos de la casa.
Sí.
Pero ese es uno, también lo van a poder encontrar
en PhilharMagic.
En PhilharMagic, está padrísimo.
En Orlando, en este, la atracción de Donald, que es bellísima esa atracción.
Y... Ay, me gusta cuando el sombrero cae. En las manecillas del reloj.
También lo van a encontrar en muchos desfiles. Entonces, tómenle fotos.
Y casi siempre es con la canción, con la de... con tanto el tema principal como con la de este You Can Fly.
Perdón.
Se anda ahogando,
Chris. Sí, me ando ahogando con aquí la tos. También pueden encontrarlo. Bueno, antes, que creo que es como una de las pérdidas más tristes, especialmente en, hasta Juanem ya la ha dicho varias veces, con Fantasmic. Que hayan quitado a Peter Pan para poner Los Piratas del Caribe.
Qué lástima.
Pero era una de las escenas, y las lograron ver,
era impresionante, porque veías la batalla del barco, o sea, veías a Peter Pan peleando con Garfio en el mástil, o sea, de verdad era impresionante, y ahora la cambiaron por Piratas del Caribe live action. No, la verdad es de que para mí sí es un crimen, porque veías incluso a Garfio batallando porque no se lo comiera el cocodrilo, y veías todo eso en vivo enfrente de ti. O sea, era maravilloso esa parte fantástica.
Y finalmente, otra cosa muy interesante, en Disneyland Shanghai, justamente donde está la atracción de Peter Pan, hay una maqueta de Neverland. De hecho, si ustedes ven uno de nuestros recorridos que tenemos en nuestro canal de youtube.com/DisneyFansTV, ahí van a poder ver la maqueta donde ven desde la piscina de las sirenas, la laguna de los piratas, la calavera también de... se me fue. Bueno, hay una... la roca en forma de calavera, entonces...
escuchen nuestro episodio pasado para que vean cómo Fantasyland tenía incluso más... de Disneyland tenía más Peter Pan con todo, con este barco y la roca, y la roca calavera y todo eso, que pues en el 83 con la transformación de Fantasyland a cargo de Tony Baxter, pues cambia todo esto.
Exacto. También van a poder encontrar una pequeña representación, bueno, una aparición de Peter Pan en Small World, en la versión de Disneyland. Uh-huh. En la parte de Londres, está ahí Peter Pan, entonces búsquenlo, es uno de los niños, ahí sí es un niño,
sí.
De los niños que por siempre serán niños, y pues está presente en prácticamente todos los shows nocturnos que ha habido y que va a seguir viendo, porque es una de las canciones icónicas y una de las escenas icónicas cuando se van a volar los tres niños Darling y Peter Pan con Campanita. Pues, entonces esa escena, creo que en todas las shows nocturnos en los cuales hay algún tipo de proyección o música, que básicamente son todos, aparecen ya sea la canción que escuchamos, creo que hace poquito, y o la escena en la cual van a iniciar el vuelo. Normalmente la cortan antes de que lleguen a Neverland, porque justamente ahí abren paso a que lleguen a otra escena de Disney o algo así.
Sí, pero... y es que finalmente sí es como el, o sea, sí es muy representativo, porque no solo representa que todos los adultos de alguna manera no perdamos ese niño interior que nunca crezcamos, o sea, que sí realmente mantengamos esas cualidades que hacen que hacen que los niños pues crean en la magia y todo eso. O sea, es como uno de los conceptos que siempre ha tenido la empresa, y lo que también a nosotros nos hace que estemos aquí grabando este podcast. O sea, realmente es casi una filosofía de Disney, ¿no? Mantener como que este niño en todos. Entonces, precisamente por ese lado. Y el otro punto clave es el volar. Pues realmente como que dejar realmente volar la imaginación y soñar en toda esta magia, ¿no? De...
Sí, se podría decir que para nosotros el país de nunca jamás es Disney. Sí, entonces es lo que te permite decir, sí, tengo mi realidad y sí, tengo mi cuarto y sí, tengo que crecer, pero en cualquier momento, con un poquito de polvo de hada de Walt y pensando en mis recuerdos de mi último viaje, de la película favorita, de lo que sea, pues puedo viajar a este mundo, ya sea un parque o ya sea como un recuerdo a tu momento favorito.
Dices. Ahora, sí existe un Neverland en el rancho de Michael Jackson.
Así es.
No, es también. Que voy a eso porque, o sea...
Él iba a ser Peter Pan, ¿no? En una película.
Exactamente. De hecho, se ha hablado mucho, pero también vean el impacto que tuvo la película, que al rey del pop, o sea, creó su propio Neverland, o sea, basado en un Disneyland también. Entonces, y creo que para cerrar ahorita el tema, me gustaría comentar la frase que dice el papá, o sea, cuando de repente ya regresan los niños y ve el barco y dice, ese barco se me hace conocido. Lo recuerdo de cuando era más joven. Entonces, como que te da la puerta y te deja todo abierto, ¿no? Ay, por cierto, vean también la película de Hook. A mí me gusta mucho. Sale Robbie Williams, Peter Pan.
También la película, hay una película live action que no me acuerdo cómo se llama, que también es muy buena. La que ya recomendaste de... con el otro pirata.
Con Johnny Depp, con Johnny Depp. Finding Neverland.
Finding Neverland, muy buena para conocer un poco de la historia del autor de Peter Pan. También actualmente tenemos como la presencia, o la ligera presencia de Peter Pan con esta caricatura de Jack y la isla de los piratas.
Ah, sí, de Disney Junior.
De Disney Junior, creo que es como la presencia más actual de Peter Pan con Disney.
Y pobre Garfield, le va de la patada también.
Sí, realmente como que los hacen medio tontos a los pobres piratas, pero es una bonita adaptación para los más chiquitines. Y también tenemos como para los más grandecitos con la serie de Once Upon a Time. Exacto. Que también está
y que presente. En esa invierten los papeles, ¿eh?
Sí, está como que Garfio es bueno y
Peter no, Pan Garfio no incluso hasta actualmente, que ya ahorita ya va casi a cerrar esta serie, ya va en las últimas, pero una temporada completita está dedicada, o sea, están en Neverland. Es una temporada completa de la serie y Campanita sí tiene algunas como características de la Campanita original, pero ahí sí, el villano principal, o sea, digo, spoiler, bueno, no, a lo mejor no es spoiler, pero sí invierten los papeles, o sea, Peter Pan es malo y Garfio es protagonista.
Pero bueno, yo creo que con esto vamos cerrando nuestro tema del día de hoy.
Así es.
Tenemos que regresar a ser adultos, pero esperemos que con este podcast, esperemos que con este podcast ustedes hayan conocido más la historia de un gran clásico de Disney y vean la importancia de Peter Pan.
Y de Campanita.
Y de Campanita. Entonces, bueno, muchísimas gracias como siempre.
Gracias.
Un placer.
Gracias, gracias.
Peque.
Gracias a los dos. Gracias. Y una disculpa a todos los que nos escucharon por mis tosidos y por mi voz. Pero con muchas
gracias. Al contrario, fue un logro realmente que a pesar de que...
De todo, viva. Sí. Sigo. Entonces, ha de ser polvo de hada.
Y aportando
como siempre, el dato duro y el dato concreto. Duro. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos ven en vivo, a todos los que nos escuchan en vivo, a todos los que nos escuchan a través de SoundCloud y de iTunes, que hemos roto ahorita nuestro récord de podcast escuchas. Entonces, muchísimas gracias. Si pueden, déjenos una reseña en iTunes. Se los agradeceríamos mucho. Y síganos en nuestras redes sociales. Búsquenos como DisneyFansMX o DisneyFansTV. Pasen un excelente día, tarde, mañana, noche. Patreons, muchísimas gracias por ayudarnos a cumplir nuestro sueño. Les mandamos un fuerte abrazo y próximamente sorpresitas para ustedes.
Muchas gracias a todos y sigan la estrella de la derecha. Llegar a Neverland. Bye bye.
But Peter, how do we get to Neverland?
Fly, of course.
fly?
It's easy. All you have to do is to... Ha! That's funny.
What's the matter? Don't you know?
Oh, sure. It's just that I never thought about it before. Say, that's it. You think of a wonderful thought.
Any happy little thoughts?
Uh-huh.
Like toys at Christmas, sleigh bells, snow?
Yep. Watch me now. Here I go. It's easier than pie.
He can fly!
He can fly!
He flew.
Now you try.
I'll think of a mermaid lagoon.